8 de la tarde, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelven a escuchar El Enfoque después del deporte y antes del deporte en Onda Madrid. Es miércoles, es 5 de mayo. Seguimos en El Enfoque, que hoy va a tener como protagonista al Real Madrid. Porque juega y se la juega el Real Madrid. Buscan los de Carlo Ancelotti remontar el 4-3 cosechado en la ida en Manchester para meterse de nuevo en una final de Champions en la que ya espera el Liverpool, que es precisamente el último equipo al que el Madrid le ganó la Champions en Kiev. Fíjense cómo han cambiado las cosas en cuestión de unos pocos años, sobre todo allí, en la capital de Ucrania. El caso es que el ambiente va a ser ensordecedor, ya lo tiene que estar siendo en los alrededores del Santiago Bernabéu, y poco a poco el feudo blanco se irá llenando para una, esperemos, grandísima noche de fútbol. Allí en la cabina de retransmisiones de Onda Madrid, en el Santiago Bernabéu, está Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Ya tenemos alineaciones, nos las contaba antes Rodrigo. Sale el Madrid con Valverde, lo esperado, ¿no?
Sí, no ha habido ninguna sorpresa, teniendo en cuenta la baja de Alaba, que era, digamos, la única ausencia importante en cuanto a los titulares habituales de Ancelotti. Nacho es su sustituto y el resto, como estaba previsto, con Valverde reforzando el centro del campo. Juega Casemiro, que no pudo estar la semana pasada en el partido de ida, porque llegaba justo todavía de su recuperación tras la lesión muscular. Hoy, por supuesto, vuelve a ocupar ese eje en el medio campo. Y el resto, como decimos, lo previsto: Courtois en portería, Carvajal y Mendy los laterales, Militao y Nacho los centrales. En el centro del campo, el citado Casemiro, escoltado por sus dos escuderos habituales también, Modric y Kroos, junto a Fede Valverde, con Vinicius y Benzema como hombres de ataque. Más importante, evidentemente, hoy el trabajo que pueda aportar el uruguayo en el centro del campo con respecto a la ida, que apostó Ancelotti por jugar con Rodrigo y buscarle un poquito más la espalda a los laterales del City, que por otra parte, Javier, es lo único que cambia Guardiola con respecto al partido de la semana pasada en Manchester, porque recupera a Joao Cancelo, al futbolista portugués, que no pudo estar por sanción, y recupera a Kyle Walker, que no pudo estar por lesión. El resto son los mismos y podemos decir que Guardiola sale con su equipo de gala en el Estadio Santiago Bernabéu.
Carlos, es tan complicada como nos puede parecer la empresa que tiene por delante el Real Madrid, o después de las dos últimas noches de Champions que hemos visto en el Santiago Bernabéu frente al Paris Saint-Germain y frente al Chelsea, ¿hay más optimismo de lo normal?
Optimismo hay mucho. De hecho, el ambiente y el clima que se vive durante todas estas horas previas es de final. No es de un partido habitual porque, bueno, desde primera hora de la tarde, te diría yo que desde las 3-4 de la tarde, el ambiente es extraordinario y, bueno, la llegada del autocar del Real Madrid ha sido digna de una final de la Copa de Europa.
Sí.
Y estamos solamente en el paso previo. O sea que la gente es muy optimista. Difícil, seguro, porque ya fue muy difícil a pesar de que se consiguió remontar contra el PSG y contra el Chelsea, pero estamos hablando de una semifinal de la Champions y estamos hablando de uno de los grandes equipos que optan para ser campeones de Europa, como es el City de Guardiola.
Gracias, Carlos, te escuchamos. Eso será dentro de unos pocos minutos, a partir de las 8:30 de la tarde, con la narración de la voz que acaban de escuchar de Carlos Rodríguez y la dirección de Nacho Aranda aquí en Onda Madrid en una nueva noche de Champions. Esperemos que la penúltima noche de Champions de la temporada para el Real Madrid. Esto en un día en el que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, está de aniversario y está también de campaña. Ya saben ustedes que va a ser la nueva presidenta del Partido Popular en Madrid, y esa campaña le ha pillado celebrando el primer aniversario de las elecciones en las que ganó con amplia mayoría tras romper su acuerdo de coalición con Ciudadanos. La jugada le salió redonda y por eso Ayuso hoy, un año después, saca pecho y asegura que Madrid está mejor de lo que estaba hace un año.
El 4 de mayo supuso un revulsivo, una ola de cambio e ilusión. El sanchismo quedó al desnudo, su proyecto colapsó y se produjo una reacción espontánea y popular a favor de la libertad.
El equipo que nos hemos dado todos es el mejor. No nos hemos equivocado con cada uno de los consejeros que he puesto al frente. Estoy muy orgullosa de ellos y sí que quiero seguir trabajando hasta el final de la legislatura. No hay nadie como ellos. No descarto en puestos intermedios que haya cambios. Eso no lo descarto.
Descarta cambios en su gobierno al más alto nivel, es decir, cuando le preguntan por los consejeros, pero no descarta cambios, como acaban ustedes de escuchar, en puestos intermedios. Ya lo han oído. Ayuso, que se ha ido a celebrar este aniversario a Fuenlabrada con afiliados, por cierto, en un momento vamos a asomarnos a ese acto en la ciudad de Fuenlabrada, donde hay, como no podía ser de otra manera, un micrófono de Onda Madrid. Y mientras Ayuso celebra, el gobierno se sume en una crisis de gran magnitud, el gobierno nacional. Pegasus ha puesto todo patas arriba en el Palacio de la Moncloa. Ya saben ustedes el porqué. Todo comenzó con el espionaje a líderes independentistas catalanes que conocimos hace unos días, decenas de líderes, a través de ese sistema, Pegasus, un sistema que diseñó una empresa israelí y al que solamente tienen acceso los gobiernos de las naciones. Por eso todo apuntaba al nuestro, en principio, al gobierno español. Pero el gobierno español, en un claro gesto de complicidad, por otra parte, para con esos líderes, nos sorprendió a todos el lunes cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo que a ellos también les estaban espiando, que les habían espiado, al presidente del gobierno incluido. Le habían hackeado el teléfono móvil y, claro, esto es como cuando te tapas con la sábana el pecho pero te destapas los pies. El gobierno quiso taponar esa vía de agua, pero abrió otra. Y seguramente abrió otra más grave. Se puso de manifiesto un fallo de seguridad más que evidente en los sistemas de inteligencia de España. Y si antes los que pedían explicaciones eran los independentistas, ahora los que piden explicaciones son todos y cada uno de los partidos en España. Exigen la comparecencia de Pedro Sánchez, exigían también la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha comparecido hoy, precisamente. Hoy ha dado las explicaciones.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que se puede hackear, a lo mejor por un joven, el centro más importante de la seguridad y defensa de algún país del mundo? La seguridad al 100% no existe. Pero lo que le vuelvo a decir, las veces que sean necesarios, es que en España los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Administración de Justicia actúan con arreglo a derecho. Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad.
Pues lo cierto es que estas explicaciones no le valen a casi nadie, ni siquiera le valen a los socios de gobierno, a los socios de Pedro Sánchez en Moncloa. Socios de Pedro Sánchez y también de Margarita Robles, por otra parte. Tampoco cabía esperar que les valiese máxime si en el ojo del huracán está precisamente Margarita Robles, a quien ya saben ustedes que no le tienen en Unidas Podemos ninguna, pero que ninguna simpatía. Y por eso los morados, ministros incluidos, compañeros de gabinete de Robles, como Ione Belarra, siguen pidiendo más.
De hecho, lo que sabemos ahora mismo, fehacientemente, porque así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa, es que parte del espionaje a los líderes catalanes, a representantes públicos, proviene del propio CNI y que, bueno, desde mi punto de vista, el espionaje masivo a representantes públicos no tiene cabida, no es compatible con el Estado de Derecho.
Nos parece evidente que sea cual sea la autoría de estos gravísimos espionajes, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel.
Responsabilidades políticas quiere decir dimisiones. Y eso cuando se cumplen 70 días se cumplen ya, de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Dónde nos fijamos hoy, Rafa Cerro? Buenas tardes.
En varios puntos, Javier. Para empezar, en Mariupol, la ciudad que da al mar de Azov, la que no te puedo contar nada más. Sabes que está la siderúrgica de Azovstal y no sabemos hasta dónde está siendo evacuada. Parece que está todo paralizado. Nadie lo sabe, en realidad. A partir de aquí, después, Rusia afirma que las fuerzas ucranianas que se encuentran allí en Azovstal han sido bloqueadas. Sergei Shoigu es ministro de Defensa de la Federación Rusa.
Las fuerzas ucranianas que permanecen en la zona de la planta metalúrgica de Azovstal han sido bloqueadas de forma segura para que no abandonen la zona ni el perímetro. Se ha propuesto a Ucrania que libere a los civiles y deje las armas a cambio de salvar las vidas de estos y darles un trato decente.
Ha dicho también el ministro de Defensa, Javier, atención, que Estados Unidos y la OTAN continúan atiborrando de armas a Ucrania, que cualquiera de esos envíos puede ser atacado, lo puede atacar su ejército, dice. Y ayer especulábamos con la fecha del 9 de mayo, por lo del Papa, con si ese día se hacía algo especial y acababa o no la guerra. El Kremlin niega que vaya a declarar la guerra formalmente a Ucrania el 9 de mayo.
Bueno, veremos a ver qué pasa, si es que pasa algo el 9 de mayo. Gracias, Rafa Cerro. Son las 8 y 10 minutos de la tarde. Más noticias en este día, en este miércoles 5 de mayo, que repasamos en titulares con Maite López. Nuevo servicio municipal de ayuda telefónica para personas mayores.
A través del número gratuito 900-111-065 podrán realizar sus trámites y gestiones. Estará operativo las 24 horas, los 7 días de la semana.
Delegación de Gobierno ha activado ya un dispositivo especial de seguridad para el partido de fútbol de hoy.
Casi 1.500 efectivos van a participar en este operativo que vela porque todo salga bien alrededor del Real Madrid-Manchester, que comenzará a eso de las 9 de la tarde en el Bernabéu. Encuentro catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.
Detenidos 3 menores de edad, miembros de los Trinitarios.
Acusados de agredir a un miembro de la banda rival, los Dominican Don't Play, en noviembre en Valdemoro. La delegada del Gobierno, Mercedes González, asegura que el plan antibandas funciona.
La Seguridad Social, que supera por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados durante la ola correspondiente al mes de abril.
La tendencia ha sido positiva también en materia de contratación indefinida, con más de 698.000 contratos fijos. Eso supone uno de cada dos firmados.
Y en la economía, sepan que el diésel supera ya los 2 euros por litro y consume la mitad del descuento en 25 provincias.
Desde principios del mes pasado, el gasóleo se encarece entre el 0,10 o el 0,15 céntimos. En estas estaciones, las gasolineras con los precios más caros para este carburante están en Granada, en Badajoz y en Baleares. Y el IBEX 35, el índice selectivo de la Bolsa Española, ha caído un 1,04% al cierre en el parque madrileño.
Y una noticia de última hora, sepan ustedes que la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de aprobar la mayor subida de tipos de interés en más de 20 años con el objetivo de contener la inflación que está desatada en toda Europa y por supuesto también en el resto del mundo. También en Estados Unidos se ha aprobado un alza del precio del dinero de 0,5 puntos. Les repito, la Reserva Federal de Estados Unidos aprueba la mayor subida de tipos de interés en más de 20 años. El pronóstico del tiempo para este 4 de mayo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Bien, bien. Pues
no te noto muy convencida.
A ver, porque esperábamos tener hoy ambiente ya más estable en general y todavía se están produciendo algunos chubascos.
¿Ah, sí?
Sí, variable decíamos ayer que iba a estar la situación, que seguramente esos chubascos se darían principalmente en el entorno de la sierra, pero es cierto que, bueno, han caído algunos también de forma dispersa, aunque ya están remitiendo y en las próximas horas va a cesar ya esa precipitación, porque a partir de mañana tenemos sol, además mañana mucho sol, ya el cielo prácticamente limpio de nubes, sí. Y además hoy hemos notado que, fruto de que si teníamos ya más estabilidad, porque a pesar de esos chubascos hemos tenido grandes ratos de sol, pues ya ha subido el termómetro. Hemos tenido hoy temperaturas máximas que han llegado a los 20 y 21 en muchos puntos ya. Bueno, pues en estos próximos días sigue subiendo. Ya mañana en la capital 23, que veamos 24 en algún punto, sí, y más calor que va a hacer en estos próximos días, sí. Porque luego sigue subiendo el termómetro, ya que vamos a seguir con ambiente muy estable. El viernes también mucho sol, el fin de semana se presenta también con un panorama de estabilidad y con unas temperaturas que ya no esperamos que nos den grandes sustos, que ya no tengamos sobresaltos a nivel térmico. Las temperaturas nocturnas ya están siendo cada vez más suaves, ya no bajan de los 10 grados, excepto en zonas de la sierra, en zonas más altas. Y lo único eso, pues que todavía, a pesar de que, por ejemplo, desde aquí, si miramos por la ventana, vemos un atardecer con algo de nubosidad, pero muy tranquilo, sí, con sol, pues todavía tenemos algunos chubascos residuales, pero bueno, ya lo digo que va a ser cuestión de horas horas y que a partir de esta noche, que ya cesa la lluvia, mañana mucho sol y temperaturas en ascenso que en estos próximos días nos van a hacer pasar calor de nuevo.
Lo que he notado esta mañana ha sido viento, al menos donde estaba yo.
Sí, en el arranque de la jornada teníamos todavía ese viento de noreste que hacía que la sensación térmica fuera inferior, pero luego ya ha perdido intensidad y ha quedado, pues eso, el ambiente más estable. Eran los últimos ecos de esta inestabilidad que nos ha acompañado estos días en forma de viento, ha terminado de ir empujando esas nubes residuales y en las próximas horas, ahora además que ya ha perdido intensidad ese viento, pues lo dicho, cada vez más estabilidad y en estos próximos días, claro, ya estamos en el mes de mayo, ya además esta semana que viene será bien entrado el mes, ya vamos a ver, pues eso, temperaturas que ya nos van acercando al verano y un panorama muy estable en estos próximos días. Ha venido muy bien la lluvia estas anteriores jornadas. Hoy los embalses de Madrid están al 76% de su capacidad total. Siguen todavía ligeramente por debajo de los datos que teníamos el año pasado por estas fechas, pero se ha recuperado. Después del invierno que hemos tenido tan seco,
es verdad.
Vamos a llegar, veremos cómo se presenta mayo, que está por lo menos arrancado con lluvias y con granizo, y veremos lo que ocurre, lo que digo, cuando ya comencemos ese verano, que por lo menos de momento las reservas, bueno, pues nos dan datos más positivos que en las últimas semanas.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 15 minutos de la tarde de este miércoles, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está dificultando a lo largo de casi 3 kilómetros la salida de la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de vías poco a poco se va normalizando el tráfico, aunque aún van a encontrar leves dificultades en la salida por la carretera de La Coruña, la A6 en Majadahonda y Las Rozas. Precaución en estas vías.
8 y 16 minutos de la tarde.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde. El 4 de mayo es sin duda una fecha importante para el Partido Popular, pero sobre todo es desde hace un año una fecha muy importante para Isabel Díaz Ayuso, que cumple un año desde que rompió la cogobernanza, el acuerdo de coalición con sus socios de Ciudadanos, aglutinó mucho más apoyo que en sus primeras elecciones y se postulaba como uno de los activos más importantes del Partido Popular en toda España. Hace un año terminaba una campaña que parece haber iniciado hoy Ayuso de cara a los próximos comicios que tendrán lugar en mayo del año que viene, eligiendo Fuenlabrada para celebrar este aniversario. Quizás sea casualidad, o quizá no, el hecho de elegir el único municipio del Cinturón Rojo del Sur que ha aguantado las embestidas populares legislatura tras legislatura. 4 décadas con el Partido Socialista ostentando el bastón de mando en Fuenlabrada. ¿Qué ha dicho la jefa del Ejecutivo Regional en ese escenario en Fuenlabrada? Hasta allí nos vamos para preguntarle a Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Saludos de nuevo desde el anfiteatro del Parque de la Fuente, repleto, unas 1.000 personas. La presidenta regional, acompañada de todos sus consejeros, diputados regionales y la presidenta de la Asamblea, ha leído un decálogo programático en el que ha destacado conceptos como la unidad nacional, la familia, el trabajo y la Constitución. Ha criticado a la izquierda y ha ensalzado la labor del gobierno regional aquí en Fuenlabrada, en un territorio políticamente, teóricamente hostil, pues nunca ha gobernado el PP aquí. Por supuesto, ha animado a desalojar a los socialistas en su discurso. La anécdota ha venido de una persona del público que le ha dicho cuidado con el teléfono móvil y con Pegasus. Entonces, la presidenta ha aprovechado para ironizar, diciendo que gracias a Pegasus vamos a conocer lo que el gobierno esconde. Y ha abogado por la unidad de todas las regiones y que la riqueza se reparta por todo el país.
Han intentado dividirnos entre comunidades autónomas. Han intentado decir que Madrid era una comunidad de ricos que se quedaba con el incentivo y con el esfuerzo de todos los demás. Mentira, nada más lejos. Lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid es permitir que las familias trabajaran y llegaran lejos. Y nosotros lo que queremos hacer es crecer con el resto de España y hacerlo juntos. Queremos crecer con Cataluña, con País Vasco, con Andalucía. Queremos competir juntos en un mundo global para que la iniciativa venga a Madrid y se reparta por toda España.
Al final de su intervención, los populares de aquí la han obsequiado con un ramo de rosas y una tarta con una sola vela, su año aniversario.
Decíamos que Isabel Díaz Ayuso consumaba hace un año la reelección, obteniendo un apoyo que superaba a la suma de las tres izquierdas, y eso le permite gobernar con bastante tranquilidad, porque dejaba fuera hasta al que era hasta entonces su socio de gobierno, Ciudadanos, con Ignacio Aguado al frente, el que fuera vicepresidente del gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Y lograba el apoyo de Vox en una investidura sin sillones a cambio, una jugada maestra y un 4 de mayo que supuso un revulsivo que desnudó al sanchismo. Eso es lo que ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, que por cierto ha anunciado novedades, importantes novedades, y también posibles cambios y políticas a llevar a cabo en los próximos meses por parte de su gobierno en la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Con el 95% del programa electoral cumplido o en desarrollo, Díaz Ayuso seguirá con su política de rebajar impuestos anacrónicos.
Sí, aplicar bonificaciones a tíos, sobrinos y hermanos, y esto lo vamos a aplicar ahora, lo vamos a aprobar ahora para que ya tenga efecto el año que viene.
La sanidad es otro de sus objetivos. Reabrirá muchos de los servicios de urgencia de atención primaria cerrados durante la pandemia.
Sí, bueno, vamos a reabrir dentro de muy poco. Hemos puesto en marcha una estrategia para abrir los más importantes, los que está comprobado que van a dar mejor servicio, porque algunos de ellos se ha comprobado que con una sustitución de, por ejemplo, tratamiento ambulatorio es más eficaz.
No tiene intención de hacer cambios en su gobierno, quizás alguno de mando intermedio, pero habrá una renovación profunda en el Partido Popular de Madrid. Los casadistas no serán penalizados, sí quienes dudaron de su honorabilidad.
Solo faltaba que no estemos con él, ¿no? O que no hubiéramos estado con él. Por tanto, a mí eso no me vale. Cosa distinta es quienes hayan puesto en tela de juicio la honorabilidad de mi gobierno y de la gestión que se ha realizado en la Comunidad de Madrid, algo que yo sí que voy a tener en cuenta.
La presidenta también ha pedido al gobierno central ayuda para pagar la factura eléctrica de Metro. Defiende que se han reducido los trenes para no subir las tarifas.
Y cerca de Fuenlabrada, en Móstoles, ha estado Juan Lobato, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, que no comparte el balance de Ayuso de este año de gobierno en solitario, y dice que la libertad prometida ha quedado en peor calidad de vida. Ha criticado además lo que el resto de la izquierda, que la Comunidad de Madrid no haya dado explicaciones sobre el contrato de compra de mascarillas con el que estaría vinculado el hermano de la presidenta. Es más, la propia Ayuso ha desmentido hoy nuevas informaciones sobre esos contratos, según las cuales se habrían empleado certificados falsos sobre la calidad del producto adquirido mediante esos contratos. Más razones para que la oposición exija explicaciones y también investigaciones. Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid dice que la supuesta falsificación de los certificados sanitarios de las mascarillas muestra que el interés del gobierno regional estaba más bien centrado en las comisiones.
Estaba más pendiente de la calidad de las comisiones que de la calidad de las mascarillas que traía, ¿no? Mientras todos estábamos sufriendo, estábamos pensando en cómo salvar vidas, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno del señor Almeida estaban pensando en cómo salvar bolsillos.
El socialista Juan Lobato considera que es otra razón para que la Asamblea abra una comisión de investigación.
Viniera el hermano de Ayuso, viniera el amigo del pueblo al que le adjudicaron el contrato, vengan los cargos del gobierno que decidieron que se adjudicara al hermano de la presidenta y que con total naturalidad enseñen los papeles y expliquen la realidad.
Unidas Podemos lo ve como la confirmación de la corrupción en el PP. Carolina Alonso.
Hablar de Feijóo, hablar de Ayuso, es
día sí y día también, hablar de corrupción institucional.
Pero la presidenta Ayuso desmiente categóricamente la información.
Es falsa, lo saben, se lo hemos explicado, y lo que tengo que decir es que la mercancía llegó en el plazo adecuado, en el lugar oportuno y correcto, con calidad.
Y es que el gobierno regional da por hecho que la empresa relacionada con el hermano de Ayuso cambió de proveedor tras detectar los certificados falsos.
Y eso se supo gracias a conocer un presunto espionaje desde el Ayuntamiento de Madrid, donde, recuerden, sí hay comisión para dirimir qué es lo que sucedió. La segunda del alcalde Martínez Almeida, Inmaculada Sanz, ha dado continuidad al relato del gobierno municipal, asegurando que no hubo seguimiento alguno a la presidenta regional ni tampoco a su entorno. En un tono más desenfadado, por así decirlo, se ha pronunciado la delegada de Cultura, Mar García.
Ignacio González ha hablado primero en la calle.
Investiguen a fondo la mafia de lo que son los espionajes y que se acaben con ellos de una vez.
Una práctica, luego ha dicho, recurrente.
Una práctica recurrente y que creo que no es exclusiva solo del Partido Popular.
Asegura el expresidente de la Comunidad de Madrid que fue espiado 5 veces. De esto de la empresa municipal de vivienda y suelo desconoce todo menos al detective.
He sido objeto de espionajes por parte de este detective que, en el caso en el que ustedes analizan, también ha participado.
Y la mano derecha de Almeida, la portavoz Inmaculada Sanz, ella se lo contó en diciembre a Almeida, un rumor.
No había más allá de ese rumor ningún hecho concreto que nos llevara a trasladar más allá esa información. Yo no tengo conocimiento de que se haya producido ningún espionaje.
De rumores hablan la delegada Andrea Levy y la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez.
Estamos hablando de rumores, como la canción, pero poco más.
No sí. Me habrá oído cantar en esta comisión. No, está, sí, no sí. Es una tertulia,
no
es
cantado.
Una comisión seria.
El viernes, nueva sesión.
8:26, los socialistas en el Gobierno Nacional se quedan solos en sus explicaciones sobre el espionaje a diferentes líderes políticos. Unidas Podemos insiste en la depuración de responsabilidades en una jornada en la que Margarita Robles, ministra de Defensa, también ha insistido en el otro discurso del Gobierno, el de apoyar a la directora del Centro Nacional de Inteligencia y rechazar las acusaciones sin pruebas, ha dicho por parte del independentismo. Noelia Ontoria.
La ministra de Defensa no aclara el origen del espionaje y, tras declarar su impotencia por no poder explicar lo que sabe, ha defendido al CNI y a su directora, Paz Esteban.
Que a mí ya me gustaría poderle decir a usted, pero a estas alturas de mi vida no quiero cometer un delito, sobre todo cuando mañana la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, va a comparecer.
Pero sus palabras no evitan que tanto Esteban como ella misma sigan en el punto de mira. Sus socios de Podemos piden su dimisión, lo hacía Pablo Echenique, mientras la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, aseguraba que el CNI está detrás de las escuchas.
Que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno.
Parte del espionaje a los líderes catalanes proviene del propio CNI.
No solo es Podemos, también hay discrepancias con sus compañeros de Moncloa sobre quién es el responsable de revisar la seguridad de las comunicaciones de los miembros del gobierno. Robles se lava las manos, pero la ministra portavoz Isabel Rodríguez en Onda Cero señala a su departamento.
Son dos asuntos distintos. Uno es el de las comunicaciones, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, y otro es el de la ciberseguridad, que depende del Centro Criptológico Nacional.
Independentistas y nacionalistas vascos y catalanes han cuestionado también a Robles y han exigido transparencia sobre los casos de espionaje.
Eso dicen desde el gobierno, mientras el principal partido de la oposición, el Partido Popular, lo tiene claro. Todo este asunto busca calmar los ánimos de las compañías habituales de Moncloa, del independentismo catalán. Detalles, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra la gestión del gobierno del caso Pegasus. El líder del PP ha acusado al PSOE de estar debilitando al Estado para resistir en Moncloa.
Lo que estamos viendo estos días con la gestión del espionaje a través de Pegasus parece tener como único o principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas que velar efectivamente por la seguridad nacional.
Feijóo considera que el gobierno no es creíble y ve lógico adelantar las elecciones.
Yo creo que el señor Sánchez hará las elecciones cuando más le convenga. Tengo pocas dudas. De momento su biografía política ha sido así. Ha hecho en cada momento lo que más le convenía. Y no tengo ningún indicador para no volver a concluir que hará lo que más le convenga.
El presidente popular ha criticado que Sánchez despreciara su plan económico.
El gobierno desprecia al PP y se enroca en un posicionamiento equivocado. Yo comprendo que al gobierno le molesta que el PP quiera debatir y hacer oposición constructiva. Es más sencillo gobernar a golpe de Real Decreto Ley y escuchar solo a los que no te critican.
Feijóo ha advertido de que la economía está en una situación límite y recuerda a la de 2008.
8:29 de la tarde, llega Nacho Aranda, llega el deporte, llega la Champions. Suerte toda la del mundo para el Real Madrid.